Música, política, deporte, espectáculos.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Es lunes, 10 de la mañana, y Diego Armesto ya está comenzando Ley y Realidad por Radio Cultura 97.9.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame.
Buenos Aires, Radio Cultura, estamos en Ley y Realidad, 15 de la mañana, 21 grados y una semana que viene bastante movida, ¿no? Los 8 días que pasaron del gobierno del presidente Milei, de la administración Milei, comenzaron con un fuerte ajuste, con medidas para aplacar la inflación y tratar de frenar la vorágine de la crisis económica que se avecina, y obviamente que hay expectativa en el Congreso de la Nación por el ingreso del paquete de leyes y también por el famoso DNU, donde se van aproximadamente un DNU de 200 páginas, donde se van a hacer muchísimas desregulaciones en el sistema económico para dar una señal importante a los mercados y para generar la confianza que se necesita de aquí en adelante en la Argentina para tratar de recuperar el tiempo perdido. Simplemente este miércoles 20 también se va a poner en práctica el protocolo que hizo la resolución el Ministerio de Seguridad de la Nación, donde claramente va a ser una prueba importante sobre quién. Durante 20 años nos acostumbraba a decir quién gana la calle, ¿no? Y de mi punto de vista es importante reflexionar sobre el tema de la calle, porque no se gobierna desde la calle, sino se gobierna de las ideas y las propuestas políticas y las decisiones políticas que toma una administración de gobierno. En una república es fundamental entender el sistema, cómo funciona el sistema y cómo se entiende el funcionamiento práctico y fundamental de las instituciones de la República. En Argentina nos acostumbramos durante 20 años gobernando desde la calle, gobernando desde el populismo, gobernando sin respetar las instituciones, gobernando una Argentina sin respetar al Poder Judicial o las decisiones del Poder Judicial. Los gobernadores de provincia hoy están ajustados, se ven acorralados y algunos amagan con crear cuasimonedas, ese sistema que todos conocimos en el 2001, principalmente los que vivimos en la provincia de Buenos Aires, los LECOP, los Patacones, los SECACOR en Córdoba. Es decir, ese sistema que, con un error conceptual, desde la provincia de Buenos Aires se dice que van a emitir moneda cuando la Constitución Nacional le tiene terminantemente prohibido a las provincias emitir moneda. Entonces pareciera que la Argentina se encierra una vez más en una discusión del mundo o de la vida inconstitucional, esa idea de, como empezamos en marzo acá en el programa de radio, y la idea de este programa en eso de vivir al margen de la ley. La anomia que Carlos Santiago Nino escribió en su libro Un país al margen de la ley se acrecenta cada vez más, y las provincias, la calle y cada uno de los actores políticos tienen que saber que la ley es la ley y la ley debe respetarse. Bueno, seguimos acá en Radio Cultura. Vamos a entrevistar ahora al diputado nacional y flamante presidente del Bloque de Libertad Avanza en la Cámara de Diputados de la Nación, a Oscar Sago. Hola Oscar, buen día. Diego Armesto, acá en Radio Cultura. ¿Cómo estás?
Buen día, Diego. ¿Cómo te va?
Bien, gracias por tu tiempo. Sé que estás
por
muy
favor,
ocupado.
A ustedes también. No les sobra tiempo, así que les agradezco a ustedes.
No, gracias. Primera pregunta. Tu hoja de ruta, es decir, ¿cómo fue tu recorrido en la política para llegar a este rol tan importante en el gobierno de la administración Milei?
Bueno, es bastante.
No me la contés toda, nada más. Tenemos una hora.
No te la cuento toda, pero tenemos una hoja de ruta. Bueno, yo así te hago rápido un flash. Yo en el 2001 dije, no hago más política, no hago más nada. Bueno, se terminó, me fui de donde venía militando.
Sí.
Yo tenía una carrera sindical, más que nada, fui tesorero, secretario adjunto del Sindicato de Gas del Estado. Después pasé a la empresa privada Metrogas, así que bueno, en el 2001 me alejé todo. En el 2004 empecé a trabajar con en algunas cuestiones con una propuesta de gente que venía de Mauricio Macri, que había en el 2022, 2023, ya me olvido las
fechas. Los años.
En el tema de la, ellos ya habían perdido con Aníbal Ibarra. Bueno, y me sumé a la lista en el 2005, para hacerte la cortita. Macri fue candidato a diputado nacional, yo fui candidato a legislador, número 12. Entré en la legislatura porteña, hice 2005-2009, después fui reelecto 2009-2013, y en el 2013 después me retiré, me fui a la Defensoría del Pueblo, tranquilo, me fui a mis actividades privadas. Y después fue en el 2019, bueno, tuve COVID, estuve bastante, tuve como 40 días internado, no grave, pero tuve 20 días con 39 de fiebre, bueno, 2020, yo ya me había conectado con la gente de Javier Milei, que ellos habían actuado el 2019 con la lista de Esper, mucha gente que había trabajado con la lista de Esper, bueno, me convocaron, ya lo conocí a Javier, bueno, empecé a interactuar más con Javier, 2020, que ahí donde tuve la recaída con el tema del COVID.
Ah, mirá.
Nada, y después empezamos a trabajar, yo soy del Movimiento de Integración y Desarrollo, un grupo de militantes del Movimiento de Integración y Desarrollo que veníamos, teníamos la personería caída. Un partido viejo, centenario,
sí,
¿me entendés? Que bueno, se habían caído varias personerías. Bueno, pusimos a trabajar en Capital, le levantamos la personería, etcétera, etcétera. Bueno, militamos, y Javier Milei me dice que él necesitaba y estaba trabajando, que tenía la intención de meterse en política. Bueno, y es así. Tuvimos varias charlas. Bueno, ahí en la carrera, 2021, me ofrece estar en las listas, y yo, con el Movimiento de Integración y Desarrollo, más UNITE,
claro,
que era el otro partido que venía trabajando con él, con Ramiro Marra y algunas personas más, bueno, hicimos el sostén de los partidos políticos, dos partidos políticos, que fue UNITE y el MIT, Movimiento de Integración y Desarrollo, que le dimos la oportunidad a Javier de ingresar a nuestros partidos, porque él no venía de la
claro,
actividad partidaria. Bueno, y pues sí, bueno, 2021, legislador yo, diputado nacional Javier Milei, y cuatro legisladores más, y Victoria Villarroel, que fue su número dos.
Claro.
Ahí tú otra vez metido en la cabeza de la política nuevamente, trabajando en la ciudad. A mí me tocó ser legislador, terminé como legislador hace un mes.
Sí.
Presenté la renuncia para poder acceder a la
banca nacional.
Después Javier, bueno, hicimos toda la campaña de Javier. Javier me venía diciendo que él tenía toda la intención de ser candidato a presidente. Te hice 15
obvio,
años rapidito, ¿no?
Ahora, Oscar, una pregunta, ¿no? Porque creo que el fenómeno Milei es un fenómeno para estudiar hasta en lo académico y en las universidades, porque vos me contás tus 15 años, ¿no? Decir, donde vos tenés una militancia política, venís de la política, y creo que pero lo de Javier Milei es 2 años y automáticamente llega a la presidencia de la República y se enfrenta con una situación difícil de la Argentina, porque capaz que en otras circunstancias es mucho más fácil que te sentás y manejás toda la botonera y el control remoto lo más bien, y acá es una situación muy compleja. Es decir, y acá viene la pregunta, ¿cómo, viste, cuando uno entra por primera vez a su trabajo, cómo ves a tus compañeros en la Cámara de Diputados Nacional? ¿Los ves con ganas de laburar? No los del bloque tuyo, digo, los 257 diputados, el crisol de bloques que es la Cámara de Diputados. Es decir, ¿cómo ves al legislador, si vos ves una oposición aguerrida, si crees en el diálogo y el consenso? Bueno, vos sos un tipo de la política, calculo que lo tenés muy claro eso. ¿Cómo lo ves vos?
Mirá, tuvimos pocas reuniones ya con algunos de bloques, ¿no? Sí. Todos los distintos bloques. Tuvimos un par de reuniones, yo te veía acá por los pasillos cuando estábamos trabajando con la actitud de distintos bloques. Concedieron que nosotros, a pesar de tener 38 legisladores, diputados en la Cámara, podamos obtener la presidencia de la Cámara, sí. Que fue para nosotros mucho trabajo, fue diálogo, consenso, y la verdaderamente vimos en los distintos bloques con una intención de que nosotros pudiéramos asistir al tema de la presidencia. Y la verdad que, bueno, seguimos charlando. Yo tuve varias reuniones ya con, tengo algunos compañeros que venimos con Valdés en la ciudad de Buenos Aires. Yo incluso, el hijo fue legislador conmigo en este último periodo. Leandro Santoro lo conozco de chiquito. Y después, bueno, con Cristian Ritondo, presidente del Bloque PRO, fui legislador, creo que estuvimos 4 años o 6 años juntos. Con Diego Santilli estuvimos 4 o 6 años juntos, donde yo era el presidente de Espacio Público y era el ministro. Tengo excelente relación, claro, con distintos bloques, también con todo el arco político del radicalismo, que los conozco muchísimo también a la gente del radicalismo. Y bueno, la verdad que yo me siento confiado que los pares que hoy tengo en la Cámara están a la altura de las circunstancias. Creo que hay un pensamiento y hay una realidad que ellos están viviendo. Algunos son negacionistas, como siempre.
Claro.
Niegan la realidad que nos dejaron un país absolutamente devastado y destrozado. Y la verdad que, bueno, con ellos sigo teniendo el diálogo, porque cada uno tiene su forma de hacer política. La verdad que yo de esa no la comparto, pero la respeto.
Claro.
En las urnas después te verás y las urnas, la población te dice quién tiene razón. No con el voto, sino con la expresión, cuando uno camina por la calle, cuando uno tiene actitudes totalmente diferentes que tengamos nosotros. Pero bueno, nosotros siempre estamos trabajando permanentemente con el diálogo y con el consenso, porque creemos que desde ahí el país puede tener un horizonte que a mí no me gusta decir que en el final del túnel hay una lucecita,
claro,
todo. Me parece que esto es un túnel que está muy enterrado. Esto me parece que acá no hay luz en ningún lado, y la luz la podemos ver, pero es con diálogo, consenso, y que todos entendamos que este país no es el mismo país que siempre te decían. El país está bueno, está hundido, ya va a salir a flote. No, yo creo que estamos en el fondo del mar y encadenados.
Es decir, se terminó.
Hay que cortar las cadenas y hay que empezar a salir a la superficie. Nos va a costar un montón, pero con las actitudes, creo que hoy tenemos un presidente absolutamente convencido que esto es lo que tenemos que hacer. Cuando él dice que no hay plata, es verdad, no hay plata, y desde la política tenemos que hacer lo suficiente y lo que esté en nuestras manos y lo que no esté en nuestras manos, para que verdaderamente nuestros compatriotas, que la están pasando muy mal, tengan una voz de esperanza y tengan una actitud de esperanza, porque hay gente que está con los brazos caídos. Vos los ves que no hay, sí, esperanza, y la verdad que hay una esperanza, que la Argentina tiene todas las posibilidades para salir. Así que bueno, desde ahí vamos, y me parece que bueno, es el diálogo que nos va a llevar. Hoy tenemos un presidente de la Cámara que nos está llevando a un lugar donde verdaderamente le estamos, con conciencia, le estamos haciendo entender que hay cosas que ya no se pueden hacer, viejas costumbres que no pueden funcionar. Y bueno, vamos a un trabajo donde nos dijo el presidente, hay que racionalizar, hay que trabajar para eso. Bueno, también vamos a ponernos a la altura de la circunstancia. ahí el presidente ya dijo, se acabó la pauta publicitaria, se acabaron los privilegios, y para eso vamos, que creo que nosotros también tenemos que hacer el gran esfuerzo y no dudarlo dos veces, ¿eh?
Se acabó el turismo parlamentario, también dijo, es decir, los viajes
esos. Se acabó todo. Pero es la conciencia.
Claro, obvio.
Digo, es la conciencia que tenemos que tener cada uno. Nosotros sabemos, cada uno, ¿quién no tiene un pariente, un amigo, un vecino que la esté pasando mal?
Ah, no, obvio, obvio.
Por más que viva, estás encerrado en el medio de un country, también tenés gente que la está pasando mal porque verdaderamente se le está yendo el país de la mano, no tiene un hijo, un primo, un vecino, lo que sea, que se fue del país porque verdaderamente vos podés haber estado en una posición muy buena, pero tu hijo no tiene futuro, claro, porque culturalmente te han roto esa salida. Vos podés estar bien económicamente, culturalmente está totalmente destrozado este país.
A eso te quiero llevar, Oscar, y te vuelvo a, le digo a la audiencia que estamos hablando con Oscar Sago, que es presidente del Bloque de la Libertad Avanza. El tema cultural, ¿no? Es decir, yo veía la semana pasada cuando la ministra saca la resolución por el tema del protocolo para los piquetes, antipiquetes, que a mí me parece algo razonable, no es tan raro tratar de ordenar, ¿no? Y la primera respuesta es inconstitucional, está yendo contra las libertades. Y ahí te meto en el tema que lo dijiste recién. Es todo también un tema cultural, ¿no? Es decir, si yo gano la calle, yo soy el malo que te manejo la calle y a vos, gobierno, te pongo entre la espada y la pared. La pregunta ¿es un tema también una lucha cultural, más allá también de la situación económica de la Argentina?
Pero por supuesto que tiene que ser una lucha cultural. ¿Cómo va a ganar un preso más que un jubilado?
Claro, claro.
¿Cómo va? A ver, yo le pregunto a los señores piqueteros, que yo tienen todo el derecho, ¿eh?
Sí,
porque
obvio.
Yo también me soy un participador de las leyes y un gran le tomo muchísimo respeto. El 14 bis dice que vos podés hacer manifestarte todo,
sí,
sin perjudicar al otro. Entonces yo pregunto, ¿no hay marchas y movilizaciones por los asesinatos aberrante que está habiendo en la provincia de Buenos Aires, en la capital federal y en todo el país?
Exacto.
No hay una gran oposición, no hay una gran marcha, que lo único que estamos criticando a la ministra de Seguridad por decir que todo el mundo tiene que circular, todo el mundo tiene el derecho de protestar, pero también de circular. No hay una marcha enorme para decir cómo los presos cobran más que un jubilado.
Claro.
Esto es una cuestión cultural también. Romperle la cabeza cuando una criatura de 15 años, 16, 17, 18, te dice, ¿cómo me voy a quedar en este país si un preso cobra más que un jubilado?
Claro.
Tiene toda la razón del mundo que se quiere ir del país. Entonces, si no rompemos esa cabeza de que no puede ser, no es lo mismo robar que trabajar, que no es lo mismo tomar mate en mi casa cobrando un plan social mientras uno está buscando una changa para ver cómo puede salir porque se quiere ganar su dinero, se lo quiere ganar con el sudor de su frente. No es que todo no es lo mismo. La verdad que estamos muy mal.
Claro.
Entonces, a mí nos enseñaban nuestros abuelos. Yo vengo de familia italiana, pero también la que viene de familia española, de la que viene de la familia hebrea, de la que viene de la familia de otros, vos tenés de distintas razas, y vos decís ¿cómo puede ser que venían nuestros abuelos y venían acá y te contaban las historias, que para comprar un terreno lo compraban en grandes cuotas, no le regalaban nada y trabajaban 12, 14 horas por día? Hoy por suerte tenemos nuevas leyes, tenemos un montón de cosas que más de 8 horas no. Digo, pero eso de no trabajar y cobrar, y cobrar más que un plan, cobrar más que un jubilado, un plan, cobrar más que uno que trabaja, esto es una locura.
Sí.
Entonces,
me lo dice mi mamá, ¿no? Todos los días.
Todos los días, bueno, te lo dicen todo el mundo todos los días. Y decir, no es la historia de nuestros abuelos, de nuestros padres. Yo tengo la desgracia ya no tener ni mis abuelos ni mis padres. Pero en verdad, uno tiene, yo tengo el conocimiento de eso, de lo que pasaba, el recuerdo de lo que me decían, y hoy te lo comenta cualquier cualquiera, como vos, que tenés a tu madre viva y te lo recuerda todos los días.
Exacto.
Entonces vos decís, estamos muy mal, muchachos, así no podemos seguir, así no podemos seguir. Y bueno, Javier Milei vino a romper con esas ideas, vino a romper. Y cada uno de nosotros vamos a acompañar desde el lado que estemos. Hoy de la Cámara de Diputados, mañana de la legislatura porteña, pasado del Senado, y así todo el mundo. Que si todos ponemos la actitud de querer cambiar este país verdaderamente, para que queremos que nuestros hijos vuelvan en vez de irse, me parece que es algo que una cuota de colaboración que le hemos hecho al país.
Oscar, última
de ahí vamos.
Última pregunta, si no te robo más tiempo. Semana movida para la Cámara de Diputados, seguramente, ¿no? Esperando el paquete de leyes.
Seguramente. Hoy, ayer lo escuché el ministro de Economía en un reportaje que le estaban haciendo un periodista, un colega tuyo. Esta semana no va a pasar de mandar el paquete de leyes, y bueno, analizaremos, y como empezamos a hablar desde un comienzo, diálogo, consenso. Hay cosas que son feas, hay cosas que no le gustan a nadie, pero bueno, también no nos gustaban. Yo en el último paquete de medidas que había hecho el ex ministro Massa, cuando decía que le iban a dar, que te daban $1,000,000, lo pagabas en 20 cuotas al 20% por año, iba a decir, pero escúchame, si solamente teme vino el 18% de inflación, eso quién lo va a pagar. Bueno, había una inconsciencia de que la voz, por suerte después las elecciones, la gente tomó conciencia y las elecciones, pero hoy igualmente estamos pagando todo este costo.
Oscar,
y la verdad que bueno, eso creo que en la oposición y en los diputados que no tuvieron conciencia, me parece que va a estar en la mesa de discusión, y creo que van a tener que entender que la Argentina ya llegó a su peso, su piso, y no podía seguir más. O cambiamos, o la Argentina va a ser la villa más grande del mundo.
Oscar, te agradezco muchísimo tu tiempo, y te mando un abrazo gigante, y estamos hablando. Gracias,
Gracias a vos, y cuando quieran.
Hablábamos con Oscar Sago, diputado nacional, presidente del Bloque de la Libertad Avanza en Diputados de la Nación.
Estás escuchando Ley y Realidad por Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad looks good.
off and that gets tough and try to tell me that it's time to go. But I know you ain't wearing nothing underneath that overcoat, love, and it's all show. That kind of loving makes me wanna pull down the shade.
Agendate nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92 y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Is it getting better? Do you feel the same? Will it make it easier on you now?
10:35, 18 grados en Buenos Aires, y vamos a hablar ahora con el profesor de Derecho Constitucional de UBA, un amigo constitucionalista, Félix Lonigro. Hola, Félix, buen día. Diego Armesto, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
Bien, ¿vos?
Un placer escucharte.
Viste, la faceta de radio tengo.
Pero es que lo que pasa es que, mira, todos aquellos que como vos tenemos esa necesidad de comunicar, a veces el aula no nos resulta suficiente.
No.
Yo, esto que estás haciendo vos, lo he hecho también en algunas radios, así esporádicamente, con lo cual no me llama la atención, me parece muy bien, es un aporte más y además es una necesidad. Así que fantástico.
Félix, yo te llamo por dos cosas vamos a tratar de dialogar y hacer un poco de docencia, que a mí me gusta el espacio este. Cuando lo me convocaron fue para hacer un poco de docencia. Los decretos de necesidad y urgencia, es decir, ¿cómo estás viendo el constante emisión de decretos de necesidad y urgencia? Obviamente que los primeros son, que siempre digo, son los simples decretos de urgencia para resolver los ministerios, los nombramientos, todo. Pero supuestamente entre hoy y mañana sale un super decreto donde obviamente sí. va a ser necesario un análisis profundo de un test de constitucionalidad.
Sí, sin duda. Bueno, a ver, como principio debo decirte que a mí en lo particular los decretos de necesidad y urgencia no me gustan. Nosotros sabemos que en la Argentina han sido una práctica, sobre todo desde la época de Menem hacia acá. Vos se lo habrás aclarado a tu audiencia seguramente, pero por ahí lo repito. Los decretos de necesidad y urgencia constituyen el ejercicio de facultades legislativas por parte del presidente de la nación, ¿no? Es decir, que quede claro, porque si no pareciera que el presidente, pero si el presidente no dicta decretos, ¿cómo va a gobernar? No, el presidente tiene decretos comunes, autónomos, que son para ejercer sus potestades, pero cuando ya se mete con el Congreso lo tiene que hacer a través de los DNU, y entonces ahí hay que mirar de reojo.
Okay.
De movida uno dice, bueno, la Constitución se lo permite al fin y al cabo, la Constitución le permite al presidente ejercer atribuciones legislativas. Sí, lamentablemente sí, lamentablemente desde el año 94 se lo permite, con requisitos que para mi gusto son muy endebles, son muy
sí, poco claros,
muy fáciles, sí, ambiguos, viste, y fáciles de sortear, que yo, uy, tiene que tener la firma de todos los ministros, uy, pero qué complejo, ¿no? Claro. Si los designa él a los ministros. O sea, la verdad es que no me gustan, me parecen antirrepublicanos y creo que deben ser utilizados con extrema precaución. Ahora, uno de los requisitos, Diego, que seguramente no estoy diciendo nada nuevo, porque insisto, se lo habrás dicho vos a tu audiencia.
No, es que te voy a ser sincero, no hablé nada de esto, sí. Por eso te llamé a vos para que hagamos una clase en vivo.
Fantástico, entre los dos. Bueno, a ver, los decretos necesarios de urgencia requieren eso como requisito fundamental, que haya necesidad y urgencia, que haya circunstancias excepcionales que le impidan al presidente esperar todo ese trámite legislativo, la Cámara de Origen, la revisora, que puede tardar mucho tiempo. Ahora, si yo voy a enviar un paquete de leyes al Congreso y el Congreso las trata y no las saca,
sí.
Yo no puedo después de eso salir a decir, entonces voy a dictar un DNU.
Claro.
Porque entonces ya no está esa circunstancia de que no puedo esperar el Congreso. ¿Cómo que no puedo esperar? Si vos mandaste el proyecto, lo que pasa es que no salió como vos querías.
Exacto.
Entonces, no, ahí ya no está la circunstancia excepcional. Ahora, si la circunstancia excepcional es que no puedo esperar el Congreso y lo saco de movida sin mandar el proyecto, bueno, entonces el tema será, habrá que analizar punto por punto dentro de ese proyecto ómnibus qué cuestiones a lo mejor se pueden hacer a través de un DNU y cuáles no, porque sabemos que, por ejemplo, un tema tributario no puede salir a través de un decreto de necesidad y urgencia, ni aún habiendo circunstancias excepcionales.
Claro, claro.
Entonces, temas tributarios, temas penales, temas del régimen electoral, por ejemplo, si quisieran eliminar las PASO. Bueno, eso no puede salir por DNU.
Claro, no, pero...
Sí.
Pero igual siempre lo que hay a partir de esto que vos decís, de la necesidad y urgencia, que siempre la Corte le esquivó al vizcachazo de dar una definición correcta, salvo en Consumidores Argentinos algo dice, pero después está, cuando dicta un DNU, después está el control legislativo.
Mirá, sí, a ver, la Corte, por ejemplo, en el caso Berroqui, ha dicho, señores, un DNU es una circunstancia excepcional, es
claro.
un terremoto, qué sé yo, no, una cosa como la de ayer, supongamos,
podría dar un DNU, claro.
Pero mucho más magnificada, porque tiene que ser, según la Corte, un desastre natural que impida que los legisladores puedan llegar al Congreso.
Claro.
Entonces, bueno, vamos a suponer, la pandemia, qué sé yo, el coronavirus, eso es una circunstancia excepcional, correcto. Pero la Corte es restrictiva con esto.
Claro.
Sin embargo, en la Argentina no parece que los presidentes tuvieran un criterio muy restrictivo a la hora de dictar DNU, porque simplemente me parece que esto es urgente, un feriado para esperar que la selección que volvía de Qatar, qué sé yo, no parece ser un motivo suficiente para un DNU. Y creo que es la característica de los presidentes argentinos, esta de ser ambiguos y de ser light a la hora de evaluar las circunstancias excepcionales, y luego la corte que en función de ese criterio inicial de que tiene que ser una catástrofe natural, me parece que la corte también va sacando el pie del freno en ese sentido, y a veces va avalando cosas que la misma comisión bicameral permanente que tiene que evaluar los DNU, que después tienen que ser aprobados por el Congreso, los DNU, al menos por una de las dos cámaras.
Sí, que eso es una barbaridad, pero, porque va en contra de la sanción ficta, ¿no?
Pero es una barbaridad, claro. Porque por otra parte, mirá que nota.
Ahora, Félix, para una pregunta, y vamos a hoy. Hoy la bicameral no está conformada, y se están dictando DNU. Es decir, por el procedimiento tenés 10 días para remitir el DNU a la bicameral.
Sí, es decir, exactamente. Hay 10 días para remitirlo.
Claro, esto puede producir un no una crisis institucional, ¿no? Pero en el funcionamiento del control parlamentario del DNU implica que no estarían dadas las condiciones para controlarlo. Entonces no termina de cumplirse, como digo yo, todo el procedimiento del dictado del DNU. Ahora, las cámaras podrían constituirse a sí mismas y controlarlos.
Bueno, ahí está. A ver, según la Constitución, el DNU tiene que ir dentro de los 10 días a la comisión bicameral. La comisión bicameral tiene otros 10 días para pronunciarse, y luego las cámaras no tienen plazo para definir si el decreto es válido o no.
Sí.
Los 10 días del jefe de gabinete, que sumete hoy sale un DNU, dentro de los 10 días el jefe de gabinete lo manda al Congreso, eso claro, se cumple. Pero no hay después esos otros 10 días para que la comisión bicameral se pronuncie. O sea, ¿por qué? Porque no está constituida. Ahora vos me decís, pero el Congreso puede abordarlo el tema sin que pase por la DNU, sin que pase por la bicameral. Yo interpreto que sí.
Claro, porque, sí, yo también creo lo mismo.
Sí, pero a ver, esto es así. Vos viste que los proyectos de ley, lo sabes mejor que nadie porque estás allí, los proyectos de ley tienen que pasar por una comisión. Pero eso no quiere decir que no lo pueda tratar la Cámara directamente en la medida que se vote para que se trate sobre tablas.
Claro, se constituye en comisión el cuerpo y trata directamente el proyecto.
Y bueno, acá puede hacer lo mismo. Claro. Me parece que si por una cuestión de analogía se puede hacer lo mismo. Ahora, la ley macabra, esa que vos mencionaste, la ley 26.122, le permite al Congreso que con una sola Cámara apruebe ese DNU. O sea que al Congreso le resulta más difícil ejercer sus potestades a través de leyes, porque requiere la voluntad de las dos cámaras, que al presidente, que con una sola cámara que se lo apruebe es suficiente. Esto es realmente delirante, pero bueno, es la Constitución y es la ley 26.122, cuyo proyecto y autoría es nada más y nada menos que de Cristina Fernández cuando era senadora y el marido era el presidente.
Claro, ¿no? Las leyes que sacó en el 2006, ¿te acordás que sacó Consejo de la Magistratura y sacó DNU? Claro. No frenó ninguna la señora, pero es un tema, yo lo veo, a mí me hace ruido y es un tema complejo porque es como una práctica, como dijiste vos bien, en la Argentina, que siempre es una manera del Poder Ejecutivo sortear el trabajo engorroso del Congreso de la Nación y bueno, después ver cómo sortea la bicameral y la aprobación del recinto, porque en realidad tiene un tema también, porque, y esto es importante, el DNU automáticamente dictado tiene efecto jurídico.
Y eso también lo establece esa macabra ley. O sea, si vos dictás un DNU, empieza a regir a partir de su publicación y además los efectos respecto de terceros que produce el DNU son válidos, y después si la Cámara no lo aprueba, ahí ya fue, listo.
Claro, ya claro, fue. Claro, por
entonces,
eso.
Entonces,
claro. Hasta modifica situaciones jurídicas que pueden generar derechos adquiridos, que ponele que las cámaras se lo rechacen. automáticamente eso ya te produce que puedas ir por vía judicial para decir, hola, yo tengo un derecho adquirido, quiero que me lo reconozcan. Es decir, es muy complejo el tema de la utilización del DNU como herramienta legislativa por parte del Ejecutivo, sorteando el Congreso, buscando sortear el Congreso de la Nación.
Es muy complejo y todo lo que dice la Constitución respecto a ese tema debe ser interpretado restrictivamente, porque en realidad se trata de una circunstancia, de una facultad excepcional, y como claro, toda facultad excepcional tiene que ser interpretada restrictivamente. Ahora, en la Argentina sabemos que todo lo que es excepcional se convierte en normal, sí, que obvio, todo lo que es transitorio se convierte en permanente, y entonces después cuando uno pone como vos, como yo, que por ahí ponemos el grito en el cielo por un tema, pero estos siempre ponen obstáculos, siempre quieren poner ruedas, palos en las ruedas, y pero si no respetamos la institucionalidad, eso que queremos que aparezca alguna vez en la Argentina, que se llama seguridad jurídica, no va a aparecer nunca.
Claro.
Lamentablemente.
Félix, ahora te llevo a otro terreno. A ver, vamos a ver, sí, cómo. El protocolo. Mirá dónde, sí, te metí. ¿Cómo la ves?
¿Cómo nos gusta poner nombres?
Viste, una es cosa, una cosa.
Nombres, superpoderes, protocolo. ¿Qué es el protocolo? Una manifestación de voluntad.
Claro.
Lo que hizo Patricia Fernández es decir, bueno, señores, hasta acá llegamos, basta de 20 años de caos, de anarquía en las calles, basta de que algunos deciden sobre los derechos de todo el mundo, vamos a empezar a aplicar la ley que ya existe, vamos a usar a los jueces que ya existen, vamos a usar a las fuerzas policiales que ya existen, tanto las federales como las locales cuando se trata de rutas provinciales, vamos a aplicar lo que, o sea, vamos a hacer lo que debimos hacer, porque claro, en realidad no hay nada nuevo bajo el sol. En definitiva, de lo que se trató este llamado protocolo es, o sea, ¿cuál sería el protocolo? El protocolo sería, vamos a aplicar el Estado de Derecho, vamos a poner orden, que es aquello que tiene que hacer la autoridad para cumplir con el fin del Estado, que es el bien común. O sea, no veo que... pero ojo, no estoy criticando eso que hizo Patricia Bullrich, porque por el contrario, me parece una obviedad indispensable.
Sí.
Es decir, aquello que en un país serio... ¿Pero para qué dicen eso? Háganlo, va de suyo.
Claro.
Y sí, pero acá no acá no es tan... No, acá no es que todo va de suyo. Acá hay que aclarar lo que es innecesario aclarar. Porque en la Argentina nos hemos acostumbrado que el que no labura quiere cobrar, que el que no estudia quiere aprobar, que el que delinque quiere estar libre. Entonces, como nos hemos acostumbrado al desmanejo, al caos y a la anarquía, de pronto cuando alguien quiere decir, no, vamos a volver al orden, vamos a volver a la seguridad jurídica, alguien dice, no, se violan derechos humanos. Hay que aclarar lo que es increíble que haya que aclarar, pero es la Argentina misma. Entonces, a mí, ¿qué me parece el protocolo? Me parece perfecto que alguien diga, vamos a hacer lo que se debió hacer siempre.
Ahora, Félix, bueno, ¿no? Fíjate que algunas voces, obviamente, que durante 4 años estuvieron silenciadas y ahora parece que recuperaron la voz, decían, sí, hablaban del planteo de inconstitucionalidad de la resolución, ¿no? Y usan un argumento que alguien me chicaneó, te voy a decir, por privado, en las redes sociales, y me dijo, bueno, vos en la época de la pandemia me pones siempre hinchabas con la resolución, con la opinión consultiva 686 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la interpretación del artículo 30 de la Convención, el concepto ley. Y viste que la Convención dice, el concepto ley, una ley formal, sancionada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo, pa, 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 pa. Entonces, muchos están argumentando que no se puede por una resolución, sino que se tiene que hacer por ley. Ahora, yo lo que yo sostengo, sí, el sustento principal de la resolución es el Código Penal, que es una ley.
Pero por eso digo, o sea, acá lo que hace Patricia Bullrich a través de una resolución es decir, vamos a aplicar la ley y vamos a usar a las fuerzas institucionales que están previstas en la Constitución para aplicar el orden. ¿Cuál es la ley que falta acá? ¿Qué es lo que hay que hacer por ley? ¿Decir vamos a cumplir con la ley? O sea, por ley hay que decir vamos a cumplir con la ley. Por ley hay que decir, si te encuentro en flagrancia, te voy a arrestar. Claro. Y ya lo dice la ley, que es el Código Procesal. Es decir, ¿qué quieren? ¿Una ley para cumplir la ley? Claro. Esto es un chicaneo, como vos decís, claramente.
Sí, porque...
No corresponde.
Porque pareciera que, viste, que la... A vos te debe pasar que la Constitución funciona en un tiempo de una manera y en la otra manera, en otro tiempo funciona de otra manera, y la Constitución siempre es la misma. Es decir, lo que varía es la militancia que tienen cada uno en el lugar que se paran. Y viste cuando, como, a ver, yo coincido casi el 100% con vos, alguna cosa puedo estar en desacuerdo, pero muy poca. Cuando nos paramos en un lugar, somos los que el constitucionalismo gorila, golpista, viste, inconstitucionalistas de la primera hora. Entonces me parece que alguna vez la Constitución tiene que aplicarse correctamente y cortarla con estas interpretaciones extrañas y esotéricas que hacen algunos.
Mirá, si querer entrar a la vigencia de la ley del Estado de Derecho, si querer aplicar orden o imponer orden en una sociedad, si eso es fascismo, soy facho.
Claro.
Si eso es ser gorila, soy gorila. Porque entonces vamos a definir los términos. ¿Qué es ser fascista y qué es ser gorila? Yo quiero que se cumpla el objetivo esencial de cualquier Estado: el orden en el marco del Estado de Derecho. Si vos estás ejerciendo tu derecho y estás excediéndote en el ejercicio de tu derecho porque estás perjudicando a un tercero, yo tengo que tener a una autoridad, la policía y los jueces, que pongan las cosas en su lugar. Claro. Y si vos, al ejercer tu derecho, cometiste un delito, entonces tiene que haber una fuerza de seguridad que te arreste, tiene que haber un juez que te condene, y eso no es criminalizar la protesta, eso es institucionalizar el orden.
Sí.
Dejémonos de dar vueltas, porque si no, vamos a estar con aquello de que es inconstitucional la misma Constitución.
Claro.
Creada por un Estado de Derecho.
Sí, sí, sí.
Mejor dicho, el Estado de Derecho creado por una Constitución.
Bueno, fíjate que hoy alguien, lo digo, Gargarella en Clarín, habla que se afecta la libertad de expresión.
Y bueno, pero a ver, si un colega como Gargarella dice que se viola la libertad de expresión porque yo estoy queriendo imponer el orden, entonces Gargarella creerá que si él un día en ejercicio de la libertad de expresión me calumnia o me injuria, claro, y yo le hago un juicio y el juez lo condena, entonces ese juez estará violando la libertad de expresión.
Claro, exacto.
Te aparece también con esta cuestión de los pactos internacionales. A ver, los pactos internacionales son los que tienen jerarquía constitucional, son los 10 o 11 que están previstos en la Constitución, más 4 o 5 que se les asignó jerarquía constitucional después. Perfecto. Vos, todo el mundo habla de esos pactos, pero yo quisiera saber cuántos de todos los que hablan de esos pactos se sentaron a leer artículo por artículo.
Claro.
Cuando vos lees artículo por artículo, porque yo sí lo hice, porque me harté de todos estos que vienen a tirarte por la cabeza los pactos internacionales, entonces empecé a mirar y resulta que en ningún lado, fíjate que inclusive algunos pactos, como el Pacto de San José de Costa Rica, ni siquiera lo mencionan expresamente al derecho de peticionar a las autoridades.
No.
Es increíble.
Exacto.
Pero ni lo mencionan expresamente. Y en todos los casos sí se habla del derecho de circular, y sí se habla de la posibilidad de que los estados restrinjan esos derechos en aras de la protección de los derechos de terceros.
Exacto.
Eso se dice en todos los pactos. Entonces, no me vengan con estas historias de que los pactos internacionales están por sobre nuestra legislación y que están por sobre el artículo 194 del Código Penal, que es el que te castiga cuando interrumpís la circulación de un medio de transporte.
Exactamente. Porque... Félix, en un minuto, una pequeña reflexión en estos 40 años de democracia, y la pregunta, la reflexión sería: Constitución y 40 años de democracia, en un minuto.
Bueno, mira, yo lo que creo es que nosotros internalizamos la república, la democracia como un sistema político. Me parece que eso ya sabemos que es lo que debe funcionar, pero nos cuesta entender la aplicación del sistema republicano, la división de poderes, la independencia del poder judicial, y nos cuesta entender a los argentinos esto del Estado de Derecho y el apego a la ley. Nos gustan los personalismos, nos convertimos en istas, mileyistas, kirchneristas, menemistas, pero nunca la gente va por el por el apego a la ley suprema y a la ley fundamental. A 40 años de democracia, me parece que en ese tema estamos todavía en deuda, y para eso se necesita regar al país de educación cívica, empezar y ver los resultados dentro de dos generaciones.
Félix, te agradezco muchísimo y que tengas una muy feliz fiesta con tu familia. Te mando un abrazo gigante. Gracias, ¿eh?
Igualmente, digo, un gran abrazo.
Ley y Realidad, con Diego Armesto, hasta las 11 por Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Estoy parado
sobre la muralla. El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Grande Kiss, como me gusta. Y aparte el mago se mueve de un lado para otro, si lo vieran es impresionante. Bueno, 10:58, último programa del año de Ley y Realidad. Como siempre agradezco a José Luis Orsi que me dio, y Pato González, la oportunidad esta de hacer radio, de ver qué es este mundo mágico de la radio, donde uno la verdad se sorprende y gratamente, y la verdad me gustó muchísimo este año que compartimos juntos y con todos los que estuvieron del otro lado. Una macana que mi amigo Mario Dodaro dejó la silla vacía hoy, pero bueno, circunstancias de la vida no le permitieron estar hoy. A quien le mando un abrazo y gracias también por haberme acompañado durante todo el año. Los controles, es válido aclarar, y agradezco que durante tres cuartos del año me acompañó, también estaba Cami, que gran persona, gran laburo, y entendía bien las pavadas que uno a veces hace acá atrás del micrófono. Y hoy le agradezco al mago también que está ahí, es un tipo que sabe muchísimo y sabe contener, porque hoy me estuvo conteniendo a las 10 menos 10 de la mañana. Les mando un abrazo a todos, gracias por el espacio. Intentamos hacer un espacio plural donde todos pudieran hablar, donde trajimos personajes y profesores para pensar y dialogar sobre temas que hacen a la Argentina y que también hacen a la realidad en el mundo. Bueno, les mando un abrazo grande y seguramente nos encontraremos dentro de un tiempo. Chau.
Esto fue Ley y Realidad con Diego Armesto. Is it getting better?